En el libro del Génesis, ya en el capítulo 1, se nos habla de la creación del hombre. Dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó, varón y hembra, los creó. Aquí se nos habla de cómo Dios creó al hombre. Se está refiriendo los versículos anteriores. Dios está narrando, por medio de Moisés, está narrando cómo se llegó a cabo, llevó a cabo la creación. Y en todos los casos, Dios decía siempre, y Dios dijo y fue hecho. Es decir, la palabra de Dios directamente fue la que creó todas las aves, los peces, todos los animales, los árboles, las plantas, todo eso, por medio de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando toca crear al hombre, dice que Dios modeló al hombre, formó al hombre de barro de la tierra y, después de haberlo hecho, sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, aquí hay un cuidado especial de Dios por aquello que había creado. En toda la creación, cada vez que Dios va creando, va diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero después de crear al hombre, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera, que era buenísimo, que era una cosa maravillosa. Dios ahí se está disfrutando de lo que acaba de hacer, del ser humano, de ese hijo, de cómo le había salido. En una ocasión, bueno, siempre se cuentan estas historias, ¿no? Que había un rey que había ido a un colegio y allí en el colegio empezó a preguntar a los niños, a ver, ¿quién me sabe decir esta manzana a qué reino pertenece? Y uno levantó la mano, al reino vegetal. Muy bien, ahí le dio la manzana. A ver, ahora cogió una tiza y dijo, a ver, ¿quién me puede decir a qué pertenece esta tiza, a qué reino? Y uno levantó la mano y dijo, al mineral. Y dijo, muy bien, muy bien. Y ahora voy a haceros otra pregunta. Como no tenía ningún animal allí al que utilizar, dijo, ¿y yo a qué reino pertenezco? Ningún niño se atrevía hasta que uno levantó la mano. A ver, di. Dice, majestad, usted pertenece al reino de Dios. A veces hablamos de que el hombre es un animal. No, el hombre es un ser especial. Antes los niños creían en Dios. Hoy, desde los colegios, se les quita la idea de Dios. Ya los padres no tienen la facilidad de educar a los hijos, porque a veces los colegios secuestran la educación si los padres son creyentes y quieren inculcar a los hijos. Yo tengo unos amigos que tienen un nietecito que cuando llegó a casa le dijo a su padre, papá, la profesora nos dijo hoy que Dios no existe. La abuela y el abuelo dicen que Dios existe y que fue el que nos creó, pero la profesora dice que no es así. A niños de 7 años. Pues bien, hay otra experiencia más simpática. Parece ser que la profesora, en aquel caso, les dijo a los niños, no se metió tanto, y les dijo a los niños, creo que fue en Brasil esto. Bueno, ahora vais a ir a casa y vais a investigar de dónde venimos. ¿De qué venimos? Así que podéis preguntar a mamá, a papá, a los abuelos, a quien queráis. Y mañana me dais las respuestas. Total que ese niño, el niño de la historia, va al papá y le pregunta. Y va a la mamá y le pregunta. Y la mamá, cuando es preguntada por su hijo, le dice, mira, hijo, nosotros venimos de la creación de Dios. Dios, que es un ser maravilloso y muy poderoso, creó al hombre, creó todo el mundo y nos hizo, hizo a Adán y a Eva, y Adán y Eva fueron teniendo hijos y de ellos venimos nosotros. Es decir, de los hijos de Adán y Eva se fueron teniendo otros hijos y otros, y nosotros venimos de ahí. Venimos como fruto del amor de Dios. Dios es amor y quería crear unos seres con los cuales podría disfrutar porque quería amarlos y ser amado por ellos. Y dice, pero mamá, papá no me dijo eso. ¿Y qué te dijo papá? Pues papá me dice que esto, el mundo surgió con una explosión y que nosotros descendemos del mono. La madre dijo, bueno, mira, yo no voy a contradecir. Quizás la familia de tu padre, él sabrá, pero nosotros venimos de Dios. Es simpático, es gracioso. Pero siendo gracioso, vemos que hoy se está eliminando la idea de que hay un Dios creador, un Dios que creó todo por su palabra y al hombre lo hizo diferente, lo formó de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios tenía un proyecto para el hombre, les dijo, fructificad, multiplicaos, señoread y cuidad la creación. La hice para vosotros, para que la disfrutarais. Es como cuando un papá y una mamá le compran el gatito o el perrito para su niño, para que tenga con qué jugar, para que tenga un amiguito. Así Dios le hizo al hombre con toda la creación, con todos los animales. Dios le dio el estatus de hijo y lo coronó de rey de la creación. Era poco menor que los ángeles. Y nos dice la Biblia que lo hizo un poco menor que los ángeles, dice, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Le dio un régimen alimentario. Le dijo, mira, lo que te conviene comer es fruta, frutos secos, semillas, cereales y otro tipo de semillas. Y después del pecado, cuando el hombre pecó, le cambió el régimen. Dios está atento a esos detalles porque sabe lo que le conviene al hombre y lo que debe hacer el hombre. Entonces, después del pecado, el hombre perdió el acceso al árbol de la vida, que era fundamental para su salud, y entonces le dio a comer también los productos del campo, es decir, las verduras, las legumbres, todas las hortalizas. ¿Por qué? Pues porque el hombre, al pecar, se va a quedar en manos del enemigo, si se separa de Dios, y el enemigo va a intentar enfermarlo como sea. Y Dios en estas plantas ha puesto fitoquímicos, ha puesto unos elementos que ayudan al hombre a conservar su salud, ya que no puedes acceder al árbol de la vida porque vivirías eternamente y eso iría muy mal para el universo. ¿Por qué? Porque el pecado se perpetuaría. Pero no solo eso, sino que además imaginémonos que gente malvada, y yo no voy a decir nombres, pero está en el pensamiento de todos, que ese ser tan malvado que existió y ya murió, estuviera viviendo para siempre. Sería terrible. El pecado lo trastocó todo. Y a partir de ahí aparecen los homicidios, la muerte. Hace lo mismo ahora, enfrenta a los hombres. En aquel tiempo, un país con otro, o una raza con otro, o unas personas con otras. Pero hoy, el enemigo se atreve a enfrentar a la creación de Dios. La familia que Dios creó, ahora está enfrentada la mujer con el hombre, el machismo y el feminismo. Hombres que han dejado de comportarse como seres humanos y maltratan e incluso matan a las mujeres, y mujeres que odian al varón per se y que lo destruirían si pueden, porque eso es una parte grande del feminismo. No digo que todas las personas que creen en los derechos de la mujer y que los defienden, que todas piensen así, pero sí hay mucha gente que ya vive desde hace muchos años en ese lugar. Bien, no me voy a meter más con eso. Eso es la obra de Satanás en el corazón de los hombres. Luego, antes de existir el pueblo de Israel, ya Dios le daba al hombre normas, leyes. Y habla, por ejemplo, de Abraham, y dice: Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay quien piensa que las leyes de Dios son desde los hebreos. No, no es así. Las leyes de Dios, los hombres ya las sabían, las tenían en su corazón desde que fueron creados. Entonces, el hombre, para que le fuera bien, debía vivir en sus estatutos. En Éxodo, ya con el pueblo judío, Dios le dijo a Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque Dios no envía enfermedades, pero cuando Él las permite, entonces Él se echa la culpa a sí mismo. Pero de entrada es el hombre el que las produce, el que las busca, y Satanás el que las produce. Tengamos claro esto. Dice: yo soy Jehová, tu sanador. Es decir, si tú andas en mis preceptos, oyes mi voz, yo voy a ser tu sanador. Y les dice después: guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, le está diciendo al pueblo de Israel, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no los mandamientos de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú, ni tus hijos, ni tus padres, nadie la había probado ni conocido antes, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Dios dio normas al pueblo de Israel para que vivieran en ellos, en ellas, para su bienestar físico, para su salud. Les da maná, les da consejos, les dice, mirad, tenéis que lavar las manos, para que no haya plagas aquí, cuando uno vaya a hacer sus necesidades, tiene que ir fuera del campamento con un palo, cavar y allí hacer sus necesidades y luego enterrarlas, porque si no las moscas van a venir, picar aquí, picar allá, y os van a transmitir enfermedades. Les dio leyes sobre todo, les habló hasta del palo. También les dio una ley moral, la ley moral más perfecta que se ha escrito, los 10 mandamientos. También les dio una ley social, leyes acerca de la atención a los necesitados, leyes acerca del control de los problemas y relaciones que surgen entre las personas, y también leyes espirituales. Les dio una ley sobre el santuario, para que ellos comprendieran el plan de la salvación de Dios. Y entonces, si ellos crecen en estos 4 aspectos, Dios tenía un proyecto. Si vosotros me reflejáis en estos 4 aspectos, lo que va a suceder, dice en Isaías, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y sigue diciendo en otro lugar, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es decir, el hecho de que tú trabajes dentro de tu pueblo está bien, pero no me es suficiente. Yo te di un papel más importante, sigue diciendo, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, el pueblo de Israel tenía un motivo de ser, y no era mirarse el ombligo y ser muy buenos y decir que buenos somos, somos perfectos, somos los mejores. No, no era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo dieran a conocer a todos los pueblos del mundo. Y de hecho, en la época del rey Ezequías, Dios había hecho un milagro tan grande que hizo volver la sombra atrás varios grados, es decir, unas horas. Y el mundo dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto no es normal. Este fenómeno nunca se ha visto en el mundo. Y entonces, Dios le había dado la prueba a Ezequías de que el sol iba a ir para atrás para hacerle saber que él lo iba a sanar. Ezequías era un buen rey de Dios. Y vino, mandó el rey de Babilonia, cuando se enteró, los babilonios eran muy amantes de la cultura y del conocimiento, entonces mandó a gente allí para que se enterasen, para preguntar, bueno, ¿qué Dios es ese que hace semejantes cosas? Tristemente, Ezequías, en vez de mostrarles a Dios, lo único que hizo fue mostrarles los tesoros de su casa. Luego está Salomón. Salomón era un hombre muy sabio, y su sabiduría, dada por Dios desde el principio, Dios se lo había ofrecido. Él pidió sabiduría y Dios se la dio, más que ningún hombre que haya existido en la tierra. Y conociendo la historia de su sabiduría y de dónde le venía, la reina de Saba se fue a Israel a conocer a Salomón y a aprender más del Dios de Salomón, un Dios que podía hacer tan sabios a sus hijos. Pero el enemigo trabaja. Es decir, si Dios tiene un pueblo para mejorar al mundo, el enemigo también trabaja. ¿Cómo? Estropeando al pueblo. ¿Cómo? Con críticas, con rebeliones, con división. Durante 40 años hubo de todo esto y muchas muertes, precisamente por esta rebelión. En la Iglesia cristiana, Dios, cuando después de que el pueblo de Israel ya haya entrado en Canaán, haya vivido su historia, Dios levanta un precursor de Cristo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre sencillito de todo, totalmente sencillo en su vestimenta, sencillo en su alimentación. Siempre tiene que ver la alimentación con el pueblo de Dios. Y tenía un proyecto para el pueblo que estaba ahora naciendo. Y este proyecto se lo dijo Jesús. Hasta ahora las naciones venían a Jerusalén a adorar. Ahora tenéis que ir vosotros a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad, la actividad de la Iglesia, se centró en la expansión del Evangelio al mundo. La misión de la Iglesia cristiana naciente era la expansión del Evangelio al mundo. Luego hubo muchos problemas. Después de la expansión hubo un deterioro muy grande del cristianismo, hasta que una parte del cristianismo se dedicó a perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo, a matarlos incluso en las hogueras. Esta parte del cristianismo enterró varias de las doctrinas de Dios, la doctrina del santuario, cambió los 10 mandamientos, el estado de los muertos. En la doctrina del santuario quedó totalmente sepultada y hoy prácticamente nadie la conoce y nadie la predica. Los mandamientos, este movimiento anuló un mandamiento, el segundo, que habla: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni de ningún lado. Eso no vale para adorar. Y la otra parte, Satanás le dijo al hombre y a la mujer: no moriréis. Y aquí también encontramos que este grupo religioso cambia el tema del estado de los muertos y dice: sí, sí, la gente no está muerta, está en el cielo. Tu mamá se fue para el cielo directamente. Mi mamá irá al cielo. Ahora está descansando. Es un cristianismo idólatra que enterró todas esas doctrinas. Luego surgen las iglesias evangélicas, protestantes, que van desenterrando ciertas doctrinas. El bautismo de los adultos, el bautismo por inmersión, la sola palabra, es decir, que solo Cristo salva. Es decir, el protestantismo viene al desenterrar verdades que había enterrado ese otro grupo idólatra. Y luego llega la Iglesia Adventista, que recibe la riqueza de lo que hicieron todos estos protestantes, todos estos reformadores, y profundiza más en la palabra y destapa la doctrina del santuario, donde se encuentra una riqueza inimaginable. ¿Cómo somos salvos? El santuario nos dice cómo somos salvos, qué es lo que ha pasado hasta aquí, qué es lo que pasará de aquí en adelante. Desentierra los mandamientos, el cuarto mandamiento, que ninguna iglesia prácticamente, perdón, había una iglesia que sí los guardaba, y de ellos aprendieron los adventistas. La Iglesia Bautista del Séptimo Día, esta iglesia guardaba el sábado. Y alguien que los conocía dijo, ¡ey, ey, vosotros adventistas, decís que estáis haciendo las cosas como Dios quiere! Y bueno, nosotros intentamos conocer a Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Y dice, pues vosotros no guardáis el cuarto mandamiento. ¿Cómo que no? No, mira, lee, profundiza. Los adventistas empezaron a profundizar y con muy buen talante dijeron, es verdad, tenéis razón. Y empezaron a predicar el sábado también ellos. Pero además de eso, Dios se interesa por la salud de su pueblo, como en todas las demás etapas. Y entonces les da luz sobre la reforma pro salud y empiezan a cuidarse. Les manda el espíritu de profecía que Dios mismo les dice, mirad, lo que tenéis que hacer es alimentaros así, seguir estas leyes de la salud si queréis vivir correctamente. Sois templo del Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo es puro, es santo y no se puede estropear. Tenéis que cuidaros. Y entonces les da las normas. Hay algún, tenía un amigo que me dijo un día, estoy muy enfermo, tengo un cáncer de colon con metástasis. Yo conocí el espíritu de profecía y lo que decía, pero no le había dado importancia. Ahora que estoy así es cuando lo escudriño y cuando fui diagnosticado de esto. A veces nosotros tenemos una luz y la dejamos de lado, también los adventistas. Dios tiene un proyecto, es preparar un pueblo para encontrarse con Jesús y le da tres mensajes para que lo dé al mundo. Porque el pueblo que se va a encontrar con Jesús no son exactamente los adventistas. El pueblo que se va a encontrar con Jesús es un pueblo que vendrá de todas las iglesias, que oirá el mensaje como vosotros lo estáis oyendo ahora y dirá, esta es la verdad, y la seguirán. Ahí no va a ganar uno sobre otro, vamos a ganar todos. Va a ganar Dios, porque como Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero tengo que traerlas. Y habrá un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor, aquellos que estén vivos cuando Cristo venga. Este pueblo debe reflejar a Cristo como es Dios, cómo fuimos creados, porque en el mensaje se habla de la creación. Se dice, adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, creed en el Creador y adoradlo. ¿Y cómo volveremos a ser? Cristo está esperando con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo, su propio carácter, en su iglesia, en su pueblo, en aquellos que le siguen. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. ¿Cómo fuimos creados a imagen de Dios? Dice la Biblia que Adán engendró un hijo a su imagen, que se llamaba Set, a su imagen y semejanza. Pero de Caín no dice que fuese a su imagen y semejanza. Si Set era imagen de Adán y Adán era imagen de Dios, Set era pueblo de Dios. Y de hecho, cuando él tuvo un hijo llamado Enos, los hombres empezaron a llamarse del nombre de Dios. ¿Cómo es Dios? Pues Dios es amor, Dios es generoso, Dios es humilde porque se hizo hombre, se humilló para venir a la tierra en la segunda persona de la divinidad. Hizo la naturaleza como Él es. ¿Sabéis cómo es nuestra naturaleza? Los hombres ni la conocen. Los hombres generalmente atacan la enfermedad a balazos. Pero Dios dice, no, vence con el bien al mal, no resistas al que es malo, dijo Jesús. Nuestras células guardan la semejanza con Dios, mis células, tus células. Cuando una célula tiene falta de algo, calcio por ejemplo, la de al lado o la otra se lo da. Mira que no sé qué te pasó, que estás falta de calcio, ahí te va. ¿Necesitas algo más? Todo vive para dar. Toda la creación está hecha para dar. Hay una idea que tiene todo el mundo y es que las células malignas, cuando tenemos células malignas, entonces van extendiéndose y van contagiando a las células vecinas y entonces todas se vuelven malignas. No es verdad, no es así. Se hizo un experimento en el que se vio que las células malignas puestas con benignas, lo que hacían es que las benignas ponían benignas a las otras y acababan siendo todas buenas. Así trabaja Dios, pero el enemigo también trabaja. ¿Cómo trabaja? Pues trabaja espiritualmente, enfriando a la iglesia, haciéndola mundana y con su principal y más destructiva arma, la crítica, la murmuración. Pero hay un pensamiento que quiero dejaros. El peor de nosotros tiene tantas cosas buenas, el peor, y el mejor de nosotros, el mejor, tiene tantas cosas malas que yo nunca debería hablar mal de ninguno de nosotros. ¿Entendemos eso? Dios tenía un plan original. Dios tiene planes mucho más maravillosos para nosotros de lo que nunca podríamos imaginar. Todo el cielo está interesado profundamente en la creación del mundo, del hombre, en los seres humanos. Los seres humanos constituían una raza nueva para el universo, distinta. Fueron hechos a imagen de Dios. Y era el propósito del Creador que poblaran la tierra. Habían de vivir en íntima comunión con el cielo, recibiendo de la fuente de todo poder, Dios, y sostenidos por él. Habían de vivir vidas libres de pecado. Dios creó a Adán y era un poco menor que los ángeles, pero le puso una prueba. ¿Por qué? Porque si pasaban esa prueba, es como cuando hacemos ejercicio, ellos y sus descendientes llenarían las vacantes que fueron dejadas en el cielo por Lucifer y sus ángeles. Este era el proyecto de Dios para el ser humano. Dios tiene planes para nosotros mucho más maravillosos de lo que podamos imaginar, incluso de lo que podamos desear. Dios es un Padre maravilloso. Tenía unos propósitos, unos proyectos, un propósito para Adán y para Eva y para todos sus descendientes. Ese propósito sigue siendo hoy para nosotros. No venimos del mono, no somos monos evolucionados, somos hijos del Dios del universo, algo muy querido para él y para todo el universo, porque todo el universo está pendiente de nosotros. Un Dios así no merece que lo queramos, no merece que le entreguemos el corazón. Yo le entregué el mío y quiero entregarlo cada día. ¿No le entregarás tú el tuyo? Que Dios te bendiga.